De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Me llamo Bond, James Bond.
Ahí escuchamos de nuevo la voz de Constantino Romero dando vida a Roger Moore en este Bond, James Bond, y que de alguna manera, bueno, pues nos va a acompañar los próximos minutos, las próximas tres horitas de programa que nos quedan a todo lo que hemos dicho ya de este genial personaje, diríamos. Pues hay más cositas que se nos pueden quedar en el tintero. Si antes Carmen y una servidora nos metíamos aquí en el entuerto de ver cuál de todos los James Bond era el más guapo, el más sugerente, ella decía que son Connery, sin lugar a dudas. A mí, que deciros, me encanta Pierce Brosnan, lo tengo que comentar. No hemos dicho quién fue el más criticado de todos los tiempos en hacer James Bond. A mí me ha sorprendido porque reconozco que ni siquiera recordaba que este hombre había dado vida a James Bond, a este agente 007. Hablo de George Lansdowne, fue protagonista tan solo en una de las entregas, fue el primer actor no británico en interpretar a este mito, y dicen además que fue el más joven, que tenía tan solo 29 años y que quizás por eso en un momento dado fue el que peor lo hizo, o al menos el que menos gustó al personal. También nos hemos dado cuenta de cuál fue el momento en el que James Bond dejó de fumar. Lo hizo con Timothy Dalton y ya no empezaba a ser políticamente correcto el hecho de que los actores aparecieran fumando en escena, y decidieron que James Bond había dejado el tabaco. Podía seguir siendo muy duro, pero de alguna manera ya no tenía que hacerlo, utilizando ese cigarrillo que os hemos comentado además en nuestra sección dedicada a las drogodependencias, que es malísimo para la salud. ¿Más cambios que ha tenido el personaje? Pues que poquito a poco se ha humanizado, y no digo yo que hayamos visto más sus sentimientos, sino que directamente hemos empezado a ver su sangre, que es que antes le daban por un lado y por otro y él permanecía siempre ahí en el inalterable y no le salía ni una gotita pequeña de sangre. Bien, pues poco a poco hemos comprobado que si tiene sangre, no es azul, es roja, como la de todo el mundo. Y sobre todo en los últimos tiempos, ya con Daniel Craig, ahí sí que no había ningún lugar a dudas de que este hombre sufría, sufría de verdad cuando le daban por todos lados, incluidas partes nobles, partes bajas. Una imagen que yo, siendo mujer, siempre me ha parecido tremenda. No te rías, Carmen Martín, pero me ha parecido como lo más doloroso del mundo mundial, y eso que yo no tengo esa parte en mi cuerpo y no sé lo que se siente ni lo que se sufre cuando te dan ahí, pero dicen por aquí que es como si fuera un parto, poco más o menos. Yo esa imagen,
qué exagerado.
Esto ha tenido que doler mucho, muchísimo.
Va a comparar con un parto, hombre, por favor.
Eso dice Juanjo, yo no lo sé. Mira, y como no he tenido ninguna de las dos cosas, ni he pasado por el parto, ni tengo las partes bajas de los caballeros, no puedo decir si esto es igual o deja de serlo, porque no he experimentado ese dolor en ninguna de las dos opciones. Pero debe ¿quién doler, le iba a decir, qué sé yo, a un Sean Connery, a un Roger Moore, a un Pierce Brosnan, que le iban a dar en sus partes bajas de esa manera?
Hombre, todavía hay clases, por favor.
Hombre, perdona. Que por cierto, el personaje es el mismo, Bond, James Bond.
Que por cierto, nos han dicho en Twitter que James Bond no puede tener segundo apellido porque es inglés. Los ingleses solamente utilizan uno.
Ah, oye, pues gracias. Gracias por esa puntualización.
Javier Hueve, arroba Javier Hueve. Sí.
Muchas gracias, Javier. Esto hay que decírselo a Sergio, que se ha puesto ahí todo.
Se lo he dicho.
Ah, se lo has dicho, ¿no? Se ha puesto del todo digno. Venga, doy otra idea para aviso para navegantes. Que busquen el segundo apellido de Bond.
Es inglés.
Bond. Los ingleses no tienen segundo apellido.
Es inglés, solo hay uno.
Pues mira, eso que se pierden. Con lo bonito que es tener un segundo apellido. Yo aprovecho para decir que el mío es Tormos y que me encanta, que es precioso.
Bueno, dos apellidos y muchos más, ¿eh? Que, a ver, hombre, que hay el que menos se sabe cuatro o cinco, ¿eh?
Yo lo intenté en su día. Es verdad que muchas veces lo hemos intentado, pero más allá de los de mis padres yo me pierdo un poquito. Pues Belén Almonacid Tormos Pérez Rodríguez, y ahí ya me quedo.
Yo me sé muchos. Mira, yo soy Carmen Martín Tejeda de San Cornelio Royal Sánchez Martín. No me acuerdo aquel otro y había otro Martín. Porque yo estuve investigando y me remonté en el árbol genealógico hasta que hay registro. O sea, hasta a mediados del siglo XIX, que es cuando se empieza a hacer el registro, anteriormente no. Pues hasta esa época, con lo cual sí que sé muchos, sí.
Oye, mira, pues lo vamos a proponer, a ver, a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, a través de nuestro Twitter, @hoyenmadrid, a ver quién es capaz de decirnos más apellidos seguidos, pero así, de los que recordéis directamente, ¿vale? No, no es cuestión de que ahora os pongáis ahí a investigar y tal para quedar mejor o peor, ¿no? De los que recordáis así, sin ir más lejos. facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid, si preferís nuestro Twitter, ¿cuál es vuestro nombre y cuáles son vuestros apellidos? Y a ver hasta dónde llegáis, así que tengáis en la cabecita, que sea una cosa que tengáis memorizada.
Yo te he dicho 6.
Yo 4. De momento tú me has ganado.
Venga.
Bueno, me has dicho 5.5.
No, no, te he dicho...
Porque ha habido
te he dicho,
medio.
No, te he dicho 6.5. Martín Tejeda de San Cornelio Royal. Sánchez Martín.
Ah, sí.
Otro que no me acuerdo y Martín.
Vale.
O sea, yo pensé que ya te he dicho 8.
Yo pensé que el de no me acuerdo iba antes. No, me has dicho 6. Y a partir de 6 fijos. Luego ya tenemos uno que no me acuerdo
cambiamos.
Y luego ya aparece un Martín. Sí. facebook.com/hoyenmadrid, @hoyenmadrid nuestro Twitter, y ya sabéis que es válido para saber hasta cuántos apellidos nos sabemos. De momento tenemos el de Carmen, que se sabe 6, sería nuestro récord. Vamos a ver si llegamos hasta 8, hasta 10 o hasta lo que vosotros queráis. Esperamos vuestro nombre y vuestros apellidos. Pues nosotros vamos abriendo nuestra sección de consumo. Se cumplen 7 años, como pasa el tiempo, del fraude del Foro Nafinsa. Miles de afectados siguen reclamando que se haga justicia y para, de alguna manera, pues dar cuenta de esta fecha, de estos 7 años, Adicae ha convocado una serie de movilizaciones, empezando por la manifestación del pasado sábado, más actividades que se van a ir desarrollando durante todo el mes.
La manifestación del sábado fue el pistoletazo de salida para las movilizaciones. 7 años que han pasado ya y los afectados siguen reclamando justicia. Los afectados son cerca del 500.000 de familias que perdieron sus ahorros con el fraude. Recordemos que además son sobre todo pequeños ahorradores y familias.
Vamos a saludar a Antonio Pulido, él es el vicesecretario general de Adicae, responsable del comité Adicae de Foro Nafinsa. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
7 años, el tiempo pasa, lo hace desde luego de una manera que a todos nos asombra, pero 7 años después no podemos decir que se hayan conseguido grandes cosas en este punto.
Efectivamente, hay un fallo primero del Estado de Derecho en la justicia, con 10 tribunales estériles que todavía no han dado la solución a los afectados, con una administración concursal que es la encargada de la venta de los bienes de las empresas que no ha logrado devolver a los afectados su dinero, y por otra parte, en tercer lugar, por promesas políticas incumplidas, por mareos y por engaños, que hasta en 385 ocasiones se han debatido en el Congreso y en el Senado, pero que a día de hoy, 7 años después, no hay solución para los afectados. Esa es la radiografía en estos momentos de un fraude que afecta a 470.000 familias.
¿Y el futuro cómo se ve?
El futuro se ve, desde luego, primero, lo que hemos dicho es que movilización hasta la solución. Es decir, queremos una solución política porque hay responsabilidad política y porque así se asumió en el y se habló en el Congreso de los Diputados y los políticos se han posicionado. El futuro se ve a través de una solución política porque la justicia es ineficaz, se ha mostrado ineficaz y es muy fácil llegar a una solución con un acuerdo político, ¿eh? Primero con cumplir las promesas también, en este caso en 2008, del mismo Mariano Rajoy se comprometió por escrito a la solución del caso y otros políticos de lo mismo. Ese es el futuro, como se ve, o solución o seguiremos en movilización.
Durante esta semana, la semana del 13 al 19 de mayo, hay previstas diferentes acciones, también durante la semana del 20 al 26. Empezamos por esta semana. ¿Qué es lo que está preparado para esta semana?
Sí, esta semana, el mismo jueves, vamos a trasladar la propuesta de solución política que ha presentado Adicae, que se presentó la semana pasada, el jueves, coincidiendo con el aniversario. Esta semana lo vamos a plantear a los parlamentos autonómicos, a las diputaciones y, digamos, a lo más cercano, los propios ayuntamientos, los afectados, van a llevar en persona el compromiso para los políticos que se posicionen con nosotros o contra nosotros o de alguna manera, pero que se posicionen, que dejen de marear. Esta semana va a ser esa cuestión. La semana que viene vamos a ir a Europa Mañana mismo incluso un representante de Forna Finza de Adicae va a estar en el Parlamento Europeo y vamos a continuar en la semana siguiente con el Consejo General del Poder Judicial. Movilización hasta la solución, seguimiento a los políticos para intentar entregarles las propuestas razonables y llevables a cabo a través de decisiones sencillas y fáciles de Consejo de Ministros, de Congreso de los Diputados y adelante hasta la solución.
Y estamos hablando, hablábamos de 500.000 de afectados, de familias afectadas.
Efectivamente, hablamos de 470.000 familias, principalmente gente que provenía en sus ahorros del dinero de toda su vida. Algo muy parecido a lo que ha pasado con preferentes, con participaciones preferentes. Sí. Cuando en 2006 estalló el caso Forna Finza con 470.000 familias, muchas de carácter humilde, ¿no?, y el dinero de toda su vida, dijimos, nos echamos las manos a la cabeza y dijimos, esto ya no va a suceder, esto tan grande como esto, ¿no? Bueno, pues hemos visto que en 2009, 2010, 2011 ha estallado el tema preferentes. ¿Sí? Los mismos, los responsables son los mismos.
¿Sí?
El Banco de España, la CNMV y los gobiernos que lo han consentido. Por lo tanto, ahora se han empezado a posicionarse sobre el caso preferentes, pero no se tienen que olvidar de Forna Finza de Naturaleza, que es exactamente igual en la comercialización de productos de ahorro como si fuesen seguros. La raíz es la misma.
Además, en el caso de las preferentes, bueno, por lo menos está ahí la comisión que está estudiando los casos, cosa que no ha ocurrido en el caso de Forna Finza.
Sí, efectivamente, en el caso de Forna Finza sí que se propuso e incluso hubo enmiendas a los presupuestos generales del Estado desde 2006, enmiendas a leyes, proposiciones no de ley para la solución, pero nunca se llegó a un acuerdo, ¿no? Y eso, unido al tiempo pasado, parece ser que ha dejado en el lugar de prioridades a Forna Finza casi el último, ¿no? Siempre que hemos venido hablando con los políticos, hablaremos, no os preocupéis, estamos con vosotros. Pero hoy en día Adicae ha presentado una propuesta razonable al gobierno y a los grupos parlamentarios. Ya lo tienen en el escritorio, que es que el Estado compre a través del ICO los créditos reconocidos a los afectados. Algo parecido a lo que hizo el caso PSV, uh-huh, en el año 94, que dejó, sí, a miles de españoles sin sus ahorros, en este caso, uh-huh, en una cooperativa de viviendas, se hizo a través de una comisión delegada del gobierno y pudieron recuperar hasta el 85% en ese caso, en el caso de la PSV. Bueno, pues el mismo sistema, muy parecido, que no computaría en déficit público y que por lo tanto es viable, se puede llevar a cabo a través de una decisión sencilla. Sí que pueden, en este caso, pero puede ser que no quieran.
Ya. Yeah. ¿Pasaría entonces la solución por esos créditos ICO?
No serían créditos ICO, sería que el ICO comprase los créditos reconocidos, ajá, a los afectados,
vale,
es decir, los derechos reconocidos, ¿no? Y se puede, es decir, falta de voluntad política, no computaría en déficit, sí que tendrían los afectados posiblemente, pues evidentemente una quita, ¿no? Y hemos puesto un límite de hasta 20.000 euros, pero se puede hacer diferentes, se puede modificar, estamos desde luego abiertos a cualquier tipo de solución alternativa, pero lo que queremos es un interlocutor ya por parte del gobierno y los grupos parlamentarios, y que 7 años supone un punto de inflexión, 7 años supone ya el punto final a que nos dejen de marear a mentiras y a engaños y a soluciones parciales o ninguna solución.
Claro, es que lo único que se ha conseguido realmente son esos créditos ICO de los que hablábamos, que en el fondo solamente es un préstamo que además hay que empezar a devolver desde ya.
Claro, efectivamente, hubo una solución parcial, que es la de los préstamos ICO, que no era solución. Simplemente quedaban un anticipo a través del Instituto de Crédito Oficial, del ICO, y es verdad que lo cogió una minoría de los afectados en este caso, pero esos préstamos se concedieron, fíjate, con la condición de que se devolverían cuando se recuperase el dinero, lo cual es lógico, o bien cuando cumpliesen 5 años. Pero claro, nadie, creyendo cuando cogió los préstamos y cuando se dio esas líneas de crédito, creyeron que en 5 años no se iba a solucionar. Uh-huh. No solo eso, sino que han pasado 7. Bueno, eso fue una solución parcial, pero que no, desde luego, bueno, no la catalogaría ni solución, pero lo que estamos diciendo es ahora que el ICO compre los derechos reconocidos a todos los afectados que quieran voluntariamente ceder los derechos en el concurso de acreedores, porque el Estado puede vender esos, puede ejercitar el derecho a la venta de esos de esos bienes de Forum y Afinsa en el tiempo que quiera, porque el Estado tiene mucha más permanencia, pero es que en el caso de los afectados son personas de edad mayor que no pueden seguir en un proceso judicial 7 años después, que muchos de ellos ya están muriendo por la edad y que desde luego ahora, en el momento que tenían que tener la jubilación asegurada y un momento que no tenían que tener preocupaciones, se están viendo que tienen que seguir saliendo a la calle para luchar por los ahorros de toda su vida. Esa es la situación en estos momentos y por lo tanto el Estado, por esa parte y porque tiene responsabilidad en este fraude, tienen que ya dar una solución.
Y vosotros que estáis en contacto permanente, bueno, pues con estos afectados, con estas familias, con estos jubilados, bueno, ¿cómo están los ánimos? ¿Ellos qué os dicen?
Pues desde luego cansancio existe, ¿eh? Cansancio existe, sobre todo desilusión, porque muchos de los afectados creyeron incluso que bueno, era una cuestión política, que también cuando cambiase el gobierno pues iba a haber un tratamiento diferente, ¿no? Y han visto que año y medio después pues todavía no han recibido ninguna respuesta. Eso ha supuesto una indignación, pero este séptimo año lo que sí que se está moviendo es, digamos, una inflexión, como había comentado, decir, hasta aquí hemos llegado, ahora se tienen que enterar. Sí, ya la paciencia de los afectados en cuanto a las soluciones políticas que se prometieron y que son de ley, porque es un fallo de los mecanismos reguladores, de la CNMV, del Banco de España, del Estado de Derecho. Los afectados en estos momentos están despertando en ese sentido y se ha visto en la manifestación de Madrid con miles de personas que estuvimos desde Colón, todas las calles Génova cubierta de gente, repito, gente mayor que en estos momentos tenían que tener la seguridad y estar tranquilos, ahora mismo están viendo que tienen que salir a la calle. Eso sí, diría una cosa muy importante, Se está generando un ambiente de unidad con los afectados de otros fraudes, de preferentes, de hipotecas, diciendo que todos vamos en el mismo barco, que la CNMV y el Banco de España siguen estando al dictado de lo que digan los bancos y siguen también sin dar respuesta a los afectados. Por lo tanto, hacia adelante. Esa es la sensación de los afectados en estos momentos.
Importante esa unión, ¿no? También cuando se ha llegado sobre todo a este punto de hartazgo de los afectados, ¿no? Y muy importante la unión, porque seguramente así será más fuerza también para conseguir cosas.
Efectivamente, la unión hace la fuerza y hemos visto que los ahorros de los españoles están más que en peligro. Es decir, no solo por lo que ha pasado, sino por el futuro. Es decir, una seguridad jurídica a los ahorradores no está en absoluto momento, está en entredicho, ¿no? En España, si seguimos teniendo esta mancha. Cuando nosotros hemos hablado con prensa extranjera, con medios extranjeros, se quedan boquiabiertos ante la inseguridad jurídica y que existe en España para los ahorros de las familias. Primero fueron Afinsa, pero antes fue Eges Cartera, luego Banifibo al Inmobiliario, luego Preferentes, luego Valores Santander. Es un continuo corralito el que tenemos. Y hemos dicho que desde luego tenemos que unirnos en esta batalla de los consumidores. Adicae en estos momentos está ejerciendo esa unión de los afectados, ¿no? Y allá donde haya manifestaciones de Forum estarán los de Preferentes. Donde haya Preferentes habrá de Forum. Es decir, que todos hacia adelante, para desde luego poner fin a futuro también a este tipo de fraudes.
Claro, porque siempre nos parece que va a ser la última, pero lo que decíamos, de repente nos amanecemos un día con otra que de alguna manera nos resulta muy familiar y donde habitualmente los afectados, bueno, pues siempre son, diríamos, los más desprotegidos, personas mayores, personas que tienen algún tipo de enfermedad, que están con esos ahorritos pensando en un mañana, pensando en un futuro y que son los que se quedan sin dinero.
Efectivamente, ¿no? Es decir, es un perfil, además, perfil conservador de gente que no ha querido asumir riesgos, que no ha querido entrar en bolsa, que las empresas de Forum y Afinsa estaban operando legalmente, que incluso tienen fotos de los directivos de Forum y de Afinsa con los ministros de trabajo, ¿no? Como Meray, Medalla al Mérito al Trabajo, empresas reconocidas, patrocinando equipos de baloncesto, patrocinando el yate del rey, es decir, muchísimas cuestiones, ¿no? Que evidentemente estaban legales, ¿no? Pasa lo mismo con Preferentes. Curiosamente, una cosa te diría, cuando estalló el caso de Forum y Afinsa, en 2006 sí que se dijo, no, es que claro, haber metido el dinero ahí, haberlo metido en el banco, ¿no? Que es donde realmente están seguros. Bueno, Mira. Eso ya se ha roto por completo. Eso ya ha quebrado por completo, ¿no? Porque has visto que incluso los bancos también han ejercido el mismo tipo de fraude piramidal, de estafa piramidal, ¿no? Con las preferentes de captación del ahorro popular para cubrir sus deudas, ¿no? Pues por lo tanto, todo viene de lo mismo. Y yo es que sí que diría a las personas que están en estos momentos pensando en poner sus ahorros en un banco o en algún otro tipo de producto, que sean efectivamente prudentes en ese sentido, que lo consulten con organizaciones de consumidores, con asesores, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, queremos generar esa confianza, pero nos lo están poniendo muy difícil desde las instituciones reguladoras.
Y es verdad que ahora ya cuando uno va al banco, si antes nos lo creíamos todos, ahora da la sensación de que no nos creemos nada, te digan lo que te digan, digan, sí, pero es que lo mismo, luego al final me estás engañando. Se está generando el efecto contrario y ya no nos fiamos.
Sí, sí, se ha roto totalmente, ¿no? Eso pasaba anteriormente, hace unos años, 3-4 años, cuando dábamos nosotros desde ICAE también charlas informativas a afectados y demás. Había la sensación, ¿no?, que el banco tenía ese halo de razón, ¿no? A veces como cuando vas al médico, ¿no? Eso es lo que se llama puntos de acceso expertos, ¿no?, que se denomina en sociología y en psicología social, ¿no? Que no conoces muy bien lo que hay detrás, ¿no?, pero parece ser que el Estado, en este caso, te garantiza, ¿no?, que lo que te están diciendo, hay unos organismos reguladores, que lo que te están diciendo es verdad, ¿no? Al igual que cuando vas al supermercado y tú compras leche, lo último que esperas, ¿no?, es que en ese paquete, en ese brick, haya lejía, ¿no?
Claro.
Es decir, te están vendiendo unas cosas como lo que realmente no son, ¿eh? Y por lo tanto, esa confianza se ha roto. Es importante esa confianza que se haya roto, porque cuando íbamos al banco, a veces íbamos con la cabeza agachada, ¿no?, como si fuésemos a un confesionario o que nos iban a decir la verdad o pedir por favor, ¿no? Bueno, pues esa desconfianza ahora hay que convertirlo en una postura crítica, ¿no? Sí que desde ICAE estamos diciendo que está generándose un nuevo consumidor, ¿no? Un consumidor crítico, un consumidor más exigente, menos consumista, ¿no? La crisis en este sentido nos ha enseñado una lección, que es que los bancos, lo que tenemos delante de la mesa o detrás del mostrador, no es un amigo, ¿no? Que a veces, no, pues sí, es el vecino del quinto, sí, es el hijo de tal. Yo, incluso mis padres, mi padre me dice, pues mira, si voy a Banesto no tengo ningún problema porque el director de la sucursal es el hijo de la vecina del tercero. Yeah. Y es verdad, lo es, pero sí, eso no significa que sea tu amigo, ¿eh? Por lo tanto, precaución, ser críticos, que contemos con las organizaciones de consumidores para cualquier tipo de prevención y, desde luego, Foro Nafinsa y Arte y Naturaleza, al igual que Preferentes, y necesita una solución ya. Es lo que estamos diciendo, ya han pasado 7 años, no podemos seguir esperando, el Estado tiene que posicionarse y los políticos dar una respuesta.
Desde luego que sí, Antonio Pulido, vicesecretario general de ADICAE, responsable del comité ADICAE de Foro Nafinsa, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Saludo, gracias.
Luego. 7 años, que el tiempo pasa más rápido de lo que nos imaginamos. 7 años todavía no tienen una solución. Y bueno, pues durante toda esta semana, durante prácticamente todo el mes, diferentes movilizaciones que van a llevar a cabo todos juntos, porque lo que les atañe a uno, les atañe a otros. Que se nos unen Foro Nafinsa, Preferentes y todos aquellos fraudes que se han podido cometer precisamente poniendo como punto de vista a los más débiles.
hoy@ondamadrid.es.
¿Lo llevamos todo?
Que sí.
A ver, maletas.
Están.
Bañadores.
Están.
Aletas y gafas de buzo.
Están.
Las cremas.
Están.
El flotador del niño.
Está.
¿El niño?
¡El niño!
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en Bankia.com o en su oficina Bankia.
Bueno, lo llevamos todo, ¿no?
Maletas, bañadores, cremas, flotador...
¿El niño?
Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha, con Rafael Cerro.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11:30 de la mañana, muy pero que muy buena hora para acercarnos hasta Pozuelo de Alarcón y meternos de lleno en su mediateca. La acaban de presentar. ¿Qué es esto de la mediateca? Bueno, pues un lugar que forma parte de la red de bibliotecas municipales en el que todos los vecinos van a tener acceso a películas, a series, a documentales, a música de todos los géneros. Hay CDs, hay DVDs, los contenidos son educativos, también formativos y tenemos en total más de 11.000 fondos audiovisuales. La mediateca tiene un horario que va de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 9 de la noche y abre también los sábados y los domingos, en este caso jornada matinal de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La mediateca la encontramos en el Centro Cultural Padre Vallet, donde también se encuentra nuestra compañera María Martínez de Mora. María, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Pozuelo del Alarcón pone en marcha su nueva mediateca aquí en el centro del casco urbano del municipio, en el Centro Cultural Padre Vallet. Vamos a hablar con Mariluz Gómez para que nos cuente los detalles de este nuevo servicio al que van a poder acceder todos los pozueleros. Hola, ¿qué tal, Mariluz?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, que van a poder encontrar los vecinos en esta mediateca de Pozuelo del Alarcón.
En esta mediateca van a encontrar todos los documentos audiovisuales que existen, todas las novedades, audiolibros, música, CDs, internet, de todo. O sea, todo lo que ahora mismo una mediateca puede ofrecer al usuario, aquí lo van a encontrar.
Bueno, esta mediateca se convierte en un punto de información para todos los vecinos, pero también en un punto de aprendizaje. Tenéis un servicio innovador, como por ejemplo el que hemos visto en la parte superior de la mediateca, que es el servicio de préstamo de tablet. ¿Cómo pueden acceder los vecinos a este servicio?
Va a haber un préstamo en sala, entonces con su carnet de la biblioteca se les dará un permiso para entrar, para tener un tiempo la tableta justo en la sala y poder pues eso, utilizarla para ver la prensa, para buscar lo que ellos necesiten.
Los fondos con los que habéis comenzado son fondos para todos los gustos, música clásica, música actual, información audiovisual para todos los vecinos.
Eso es, tenemos música, aquí la colección infantil la tenemos en la Biblioteca Miguel de Cervantes y el resto de las colecciones para todos los públicos se encuentra aquí, de audiovisual.
Bueno, los vecinos de Pozuelo han demostrado que son adictos, podríamos decir, al mundo de la cultura. La red de bibliotecas es muy usada por todos los vecinos. ¿También creéis que se van a enganchar? Porque aquí la cultura en Pozuelo es muy importante.
Yo estoy segura que sí. Los vecinos son muy fieles a nuestras bibliotecas, las utilizan muchísimo, tanto con los libros como con audiovisuales. Y ahora que tienen un espacio mucho más agradable, mucho más renovado, estoy segura que van a venir y van a disfrutar mucho.
Bueno, aquí también tenéis conexión wifi gratuita y 4 o 5 ordenadores en los que los vecinos, 8 ordenadores en los que los vecinos pueden consultar todo tipo de información, ¿no?
Sí, aquí tenemos, pueden hacer sus trabajos de ofimática todos y luego pueden hacer sus sesiones de internet, buscar lo que les interesa y luego también hay un servicio de reprografía para que puedan imprimir los documentos que ellos necesiten.
Y ya para terminar, Mariluz, ¿cómo se pueden hacer socios de esta mediateca de Pozuelo?
Nada, no tienen que hacer nada porque ya la mayoría tienen el carnet de la biblioteca. Y si no, pues todavía quien no tenga el carnet de las bibliotecas de Pozuelo de Alarcón, lo que tiene que hacer es acercarse a cualquier biblioteca y hacérselo. Y ya podrá aquí usar todos los servicios de la mediateca.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber hablado con nosotros.
Gracias a vosotros, buenos días.
Bueno, y recordamos que esta mediateca de Pozuelo de Alarcón se encuentra en el Centro Cultural Padre Vallet, ¿sí?, justo en el centro del casco urbano de este municipio.
Perfecto, y que el horario es de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche, ininterrumpido. Los sábados y los domingos también permanecen abiertos, en este caso solo por la mañana, de 10 a 2 de la tarde. María Martínez de Mora, mil gracias por haber estado ahí, metida de lleno en esa mediateca que estaba viviendo viviendo una auténtica fiesta, no lo podemos negar. Fiesta. Vamos a seguir viviendo aquí en esta sintonía de Onda Madrid porque enseguida nos vamos a ir con la música.
Manolo Calderón, la música.
Nos gusta lo de que los lunes empiecen a ser también musicales, que los lunes la música llegue también hasta nuestro estudio, porque así el comienzo de semana siempre es un poquito más entretenido, siempre nos ayuda a enfrentarnos mejor. Bueno, pues esta semana que algunos de vosotros, cierto es que disfrutaréis, porque vais a tener fiesta ahí en el medio, justo el miércoles, el día de San Isidro. Los que trabajéis en Madrid capital, ya sabéis que es festivo, así que más de uno trabajará lunes, martes y jueves, viernes. Aprovecho para recordaros que nosotros estaremos aquí en directo en esta sintonía de Onda Madrid también ese día de San Isidro Labrador. Así que si nos queréis acompañar, desde luego que aquí estaremos y os lo agradecemos. Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días, Belén.
Que tenemos que empezar la semana con ánimos, con música.
Vamos a empezarla como hay que empezarla.
Sí.
Con tranquilidad y con buenos alimentos.
Ay, me encanta eso de los buenos alimentos siempre.
Hoy es 13 de mayo.
13 de mayo.
La Virgen María. Bajaba del cielo a Cova, diría.
No lo sabía.
A beber vino, es lo que decía la canción, ¿no? Pero el 13 de mayo sí es el Día de la Virgen.
Anda.
Claro.
Yo no lo sabía de verdad, pero sí que es verdad que me acuerdo así ahora de cancioncitas así relacionadas con la Virgen
mayo
y con
fue
las
cuando
flores.
Bajó ahí a los pastorcillos portugueses la Virgen María.
La Virgen
María.
De Fátima.
Claro, la Virgen de Fátima. Bueno, no voy a hablar mucho del tema porque tampoco soy un experto, ni mucho menos, ¿eh?
Un poquito
esto
más que yo, sí, porque
todo
yo no lo sabía.
De haberme educado en colegios religiosos y en colegios en donde la Virgen pues era parte importante en la vida de los hermanos que nos daban clases, ¿no? Y entonces el mes de mayo, del mes de mayo estaba dedicado enteramente
a la Virgen María.
A la Virgen, ¿no? Y se ponían tronitos de estos y cosas, y los niños llevábamos flores constantemente durante todo el mes, íbamos llevando flores para poder agrandar ese maravilloso trono que se le hacía a la Virgen en todas las clases, ¿no? Y había luchas para ver quién era quien le llevaba las flores más bonitas a la Virgen, ¿no?
Bueno.
Yo siempre solía llevarle un ramo de margaritas blancas, que es lo primero que me encontraba por la calle, la verdad. Era lo que había y lo
más
barato.
Oye, las margaritas son muy bonitas.
Preciosas.
A mí me gustan,
¿eh? Claro que sí. Bueno, pues vamos a hablar de este 13 de mayo de 1988. Ese día fallecía uno de los más interesantes músicos que ha dado la música jazz. Músico trompetista y un tipo con un carisma impresionante, Chet Baker. Imagen, su biografía y cualidades artísticas hicieron de él una leyenda muy atractiva para el gran público, desbordando los restringidos circuitos del jazz. Su padre le compró un trombón, pero ¿dónde iba este niño con el trombón si no podía ni con él? Así que rápidamente se lo cambiaron por una trompeta.
Vale.
Tocó con Stan Getz, con Charlie Parker y con Jerry Mulligan. Su popularidad se le llevó al cine. Incluso en 1960 Hollywood le hacía ya una biografía. Se había vuelto adicto a la heroína, que empezó a interferir en su carrera, siendo arrestado en diversas ocasiones, sobre todo aquí en Europa, hasta que fue deportado a los Estados Unidos en 1964. A comienzos de los 70 se retira, pero regresa con la ayuda de Dizzy Gillespie y la metadona. Regresa a Europa y atrae la atención de los músicos de rock y actúa con Elvis Costello en 1983. El fotógrafo y director de cine Bruce Weber hace en 1987 un maravilloso documental titulado Let's Get Lost, que luego fue nominado al Oscar. En el 88 en Ámsterdam se cae por la ventana del hotel y se mata. Iba de heroína y también de cocaína. Chet Baker.
Thank you.
además su imagen era impresionante. Todas las fotografías de Chet Baker es como un tipo bien puesto, ¿no? Con un corte de pelo casi perfecto, con un flequillo que le cae sobre la frente y luego esa actitud ante el mundo, sobre todo con esas poses que tenía en sus fotografías, esa vestimenta que siempre llevaba, un tipo elegante, músico de jazz, al fin de cuentas, ¿no? Chet Baker. Y el 13 de mayo de 1912 nacía en Toronto, en Canadá, otro gran músico de jazz, el pianista y arreglista Gil Evans. Este hombre lideró su propio grupo en California a mediados de los años 30, aunque el reconocimiento le llegó con su trabajo en la Claude Thornhill's Orchestra desde principios de los años 40. Es uno de los grandes arreglistas de la historia del jazz, aunque se le recuerda especialmente por sus colaboraciones con Miles Davis, aunque también tiene una interesantísima discografía en solitario. En los años 80 se mantuvo en activo hasta el día de su muerte, que ocurrió en Cuernavaca, en México, el 20 de marzo de 1988. Gil Evans. Dejamos el jazz puro para adentrarnos en mundos más rock and rolleros. El 13 de mayo de 1941 nacía en California Ricardo Esteban Valenzuela Reyes.
A ver cómo se llamaba.
Richie Valens. Creció escuchando música tradicional mexicana, guitarra flamenca, rhythm and blues y blues. Con 16 años tocaba en una banda local que se llamaban The Silhouette. Cuando el vocalista dejó el grupo, Richie fue quien tomó su puesto. En el año 58 fue descubierto por Bob King, de un sello de Hollywood, un sello discográfico no muy grande. Después de varias sesiones en su estudio privado y de cambiarle el nombre, ya estaba dispuesto para el directo. La primera canción que grabó fue Come On Let's Go y Frame. El siguiente disco, Donna y la Bamba. Ese sería el último disco. El 3 de febrero de 1959, el día que murió la música, murió en un accidente de avión en Iowa. En el accidente también morían Buddy Holly y Big Bopper. Fue un pionero del luego llamado Chicano Rock, Richie Valens. Tocaba la guitarra endiabladamente bien, ¿no? La Bamba es una canción popular mexicana que pertenece a la cultura jarocha. Esto está entre los estados de Oaxaca, de Tabasco y de Veracruz. Y si tú vas por allí, constantemente están cantando este tipo de corridos. Sí, es muy divertido. Y él fue el que la adaptó de tal manera al rock and roll que luego más tarde todo el mundo recordará la versión que hicieron Los Lobos. Que fue tremenda, ¿no? Tremenda la versión que hicieron Los Lobos.
Arrasaron también con esa versión.
Y vamos a terminar con un hombre que hoy cumple 63 años. Parece que es que lleva tantos años en la música que parece mucho mayor, pero solo tiene 63 años.
Sí, Stevie Wonder.
Es que empezó a cantar con 4 años, Majo.
¿Con 4 añitos?
Con 4 años Soko empezó a tocar el piano. No es que nosotros nos hagamos mayores. Es que este empezó a tocar el piano con 4 años.
Pues también nos hacemos mayores, ¿eh? Que el tiempo va pasando por todos.
Claro, claro,
pero
que sí, pero es que...
hombre, con 4 años empiezas a tocar, es que toda tu vida ha estado ligada a la música. O sea, te parece que ha estado ahí siempre.
Sí, por eso parece mayor, por eso parece que lleva toda la vida tocando la música, ¿no? Pero es un tipo que nació en 1950.
Sí.
O sea, que tampoco es lo que se dice un veterano del Vietnam, ni mucho menos, ¿no?
No.
Este hombre se quedó ciego por una negligencia médica, ¿no? Nació antes de tiempo. No se sabe muy bien si es que nació sin retinas o que al meterlo en el invernadero ahí falló la cosa, ¿no?
Sí,
entonces se quedó ciego. Se quedó ciego por eso, ¿no? Y además sus padres murieron muy jóvenes, de tal manera que él fue adoptado, un niño adoptado. Empezó a tocar el piano, como digo, con 4 años, pero ya a los 9 ella dominaba la armónica y la batería. Es que es tremendo que un ciego toque la batería como la toca Stevie Wonder, ¿no? O sea, es que este tío... no sabría cómo definirlo yo como músico, porque es tremendo, ¿no? Tremendo, aparte de la voz que tiene, ¿no? A los 13 se convirtió en cantante y logró su primer éxito. Grabó su primer single
con
13 años, sí.
¿Consiguió ya su primer éxito?
Sí, en 1963, ¿no? Fingertips Part 2 se llamaba aquella canción. Tenía 13 años y lo hizo para un gran sello discográfico que fue quien le fichó, que fue la Motown, ¿no?
Uh-huh.
Por allá andaban los grandes, pero los grandes por la Motown,
sí.
Y el niño andaba por en medio, y con 13 años superó a casi todos, ¿no? O sea, consiguiendo un hit impresionante con esta canción, ¿no? Además, siempre rechazó los controles que hacía el sello discográfico de sus creaciones, y sus trabajos fueron una fresca lista de éxitos durante los siguientes 20 años, ¿no? Ha realizado diversas bandas sonoras, La Mujer de Rojo, por ejemplo,
uh-huh.
o Jungle Fever, de Spike Lee. En 2005 volví a publicar, después de 10 años, Artista Comprometido, cuestionó siempre el apartheid y apoyó siempre a Nelson Mandela y ahora últimamente a Barack Obama. Stevie Wonder. Fantásticas canciones ha firmado siempre el bueno de Stevie Wonder.
Muchísimas, es que además son siempre muy buenas sus canciones.
Consiguió muchísimos éxitos, es que ha escrito por lo menos una treintena de éxitos, pero de éxitos. Canciones tiene para aburrir, ¿no? Y luego LPs, pues desde La Historia Secreta de las Plantas, maravilloso disco, hasta otros homenajes a sus hermanos mayores, etcétera. Siempre ha hecho canciones que las ha colocado en las listas de éxitos. No porque fueran canciones más o menos comerciales, sino porque eran realmente canciones bien construidas, bien estructuradas y bien interpretadas, ¿no? Cualquiera de las canciones de Stevie Wonder, no le puedes pillar ninguna renuncia, porque están todas hechas con un control estricto de su sabiduría, ¿no? Si lleva tocando el piano desde 4 años, como bien dice Juanjo, Mozart también empezó a tocar el piano con 5 o 6 años. No sabíamos cómo lo hacía en aquella época, pero sí sabemos que Stevie Wonder lo hacía extraordinariamente bien, ¿eh?
Desde luego, y que nos encanta Stevie Wonder, y que hoy es su cumpleaños, 63 añitos, que le felicitamos, que le deseamos que cumpla muchos más, y que nos ha parecido eso, que lleva toda la vida sobre el escenario.
Toda la vida, parece que lleva toda la vida, pero claro, si su primer éxito fue con 13 años, en 1963.
Es que, por favor. Y lo que es más importante, no solo que tu primer éxito sea con 13 años, que me parece ya un logro tremendo, sino que con 63 sigas
teniendo
éxitos.
Sigas teniéndolos. O sea, 50
¿sí?
años más tarde, sigues cultivando éxitos. Stevie Wonder es una de las leyendas de la música viva, y siempre se está pendiente cuando Stevie Wonder aparece por alguna parte, ¿no? Llevará música dentro de su corazón y de sus venas, ¿no?
Pues le deseamos desde aquí felicidades. Manolo, a la una más.
A la una volveré.
Perfecto. ¿Alguna pista o dejamos el misterio?
Vamos a dejar el misterio porque no es un cantante muy conocido, aunque lleva muchos años haciendo y facturando buenas canciones poperas.
Pues nos quedamos con el misterio, sabiendo que algo bueno será. Manolo Calderón, hasta ahora.
Hasta luego.
Adiós.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Bobby, con los abuelos vas a estar muy bien, ya verás. Además, mamá dice que lo más exótico de esos países es la comida. Y tú solo comes pienso... Ah, al final nos vamos más de una semana. Como sale tan barato y los niños viajamos gratis...
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en Bankia.com o en su oficina Bankia.
Toby, ¿o te estás quieto? Aún entras en la maleta. Y si nos pillan, nos quedamos los dos sin vacaciones.
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.com, 91-402-8001.
Pues voy a plantear ahora una serie de preguntas a las que vais a poder dar respuesta gracias a una web que nos va a ayudar más a saber cositas sobre el SPI, el síndrome de las piernas inquietas. Esa patología que se caracteriza por el hormigueo, por el picor, por la tensión interior, la inquietud, el nerviosismo y el dolor en las extremidades inferiores, especialmente en las pantorrillas, y que no desaparecen todos esos síntomas hasta que no las movemos. Preguntas, por tanto, que surgen a raíz de esta cuestión. ¿Sabes cuántas vueltas al mundo recorrerías si tus piernas no te dejasen descansar cada noche durante los últimos 15 años? ¿Cuántas películas de cine quedarían sin ver por no ser capaz de permanecer sentado en reposo? ¿Cuántos lugares sin visitar por no ser capaz de enfrentarse a las horas de viaje sentados en el coche, en el tren o en el avión? ¿Cuántos trabajos descartados? Pues bien, si entras en destapandospi.com podrás saberlo contestando un simple cuestionario. Así sabremos que en esos 15 años que decíamos habríamos recorrido ya 5.510 kilómetros. La friolera de 276 etapas del Camino de Santiago. No es de extrañar, por tanto, que nos levantemos ya cansados. Más si dormimos una media de 3-4 horas diarias, que es lo normal en aquellas personas que sufren este síndrome de piernas inquietas. De todo ello queremos charlar con el doctor Javier Alcázar, él es director médico asociado del área terapéutica del sistema nervioso central de UCB Iberia. Doctor Alcázar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Una manera muy gráfica, ¿no?, la que se ha elegido en esta ocasión con este Destapando SPI a través de la web, a través de Facebook, a través de Twitter, de que nos demos cuenta de lo que sucede.
Pues sí, hemos intentado que sea lo más gráfico posible y bueno, y transmitir de una forma amable cómo estos pacientes, estas personas que están afectadas con síndrome de piernas inquietas, pues ven perder por esta afectación en su vida mucho tiempo que podrían utilizar para otras cosas, como usted bien decía, o para andar, o para ir al cine, o para viajar, etcétera, etcétera.
Incluso hay un dato curioso, hay un dato llamativo en esta comparativa que supondría un gasto añadido, porque claro, si dormimos solo una media de 3-4 horitas, permanecemos más tiempo levantados. Eso significa que utilizamos más la luz. Eso significa, por ejemplo, que con 6 añitos que hayamos dormido tan solo 4 horas al día, nos situaríamos en 270 kilovatios más que gastamos que el vecino de al lado que descansa bien.
Exacto, exacto. Es un gasto añadido que además, tal y con los tiempos que corren, pues evidentemente muy muy bien no viene. Pero bueno, yo creo que la parte más importante es que ya no solamente un gasto añadido en luz, yo diría también un gasto añadido en el sentido de que porque duermen poco estos pacientes se ve afectada la calidad de vida y su rendimiento al día siguiente. Usted descansa poco, al día siguiente tiene que ir a trabajar y el trabajo con un descanso escaso no va a ser tan bueno. Entonces, y ahí es donde sí podemos tener mucho gasto.
Claro. Entre un 3 y un 10% de la población padece este síndrome de piernas inquietas. Nos damos cuenta de que, pues diríamos que sin diagnosticar de ese porcentaje, prácticamente la totalidad, el 90%, no tiene un diagnóstico.
Sí, cierto. Es una enfermedad que, bueno, pues que aunque tiene una prevalencia importante, es verdad que aproximadamente el 90% de los pacientes está sin diagnosticar. Y esta es una de las razones por las que UCB, junto con la Sociedad Española de Neurología y la Fundación del Cerebro, pues ha intentado desarrollar esta campaña de concienciación, ¿no? Para, pues, un poco para ver, para que los pacientes tengan los pacientes, bueno, para que la población tenga los datos necesarios, datos exactos y rigurosos a través, pues, de los medios que habitualmente estamos utilizando hoy en día de información y de contacto, y que a partir de aquí, pues, decidan si tienen que acudir al especialista indicado para, bueno, pues para ver si esos posibles síntomas que tengan son un síndrome de piernas inquietas o no.
¿Porque se puede tratar?
Se puede tratar. Ahora, si lo que me pregunta es si tenemos un tratamiento que cure esta patología, la respuesta es no.
Minimizar al menos.
Exacto. Sí, es cierto que con los medios que tenemos hoy en día, con los fármacos de los que disponemos, lo que sí podemos es minimizar mucho los síntomas y mejorar, por tanto, la calidad de vida de estos pacientes.
No solo tratamiento farmacológico, también diríamos que hay unas pautas, ¿no?, que nos pueden ayudar a mejorar ese momento con una higiene de sueño adecuado, incluso bueno, pues con un poquito de ejercicio previo a la hora de acostarse.
Correcto, sí, hay unas recomendaciones, llamaríamos higiénico-dietéticas, para los pacientes que sufren de este síndrome, que bueno, pues que pueden aliviar bastante, ¿no? Pues evitar el alcohol, cafeína, tabaco, comidas copiosas en horas previas a ir a la cama, tener una higiene de sueño adecuada, es decir, unos horarios que sean lo más regulares posibles, una duración suficiente del sueño según las necesidades, evitar estar, cuando empiezan con estas tensiones, estas molestias, evitar estar dando vueltas en la cama. Bueno, pues si se necesita caminar un poquito o hacer algo que le distraiga, mejor. No hacer esfuerzos para dormir, tampoco pasar demasiado tiempo despierto en la cama, ¿no? Un ejercicio físico suave, antes de ir a dormir, puede aliviar. Si el ejercicio es intenso, pues vamos a conseguir el efecto contrario, que es empeorar, ¿no? Aplicar calor o frío local en las piernas, un baño, una ducha, pues también puede ayudar a determinados pacientes. Y bueno, luego la actividad mental es importante, estar distraído, concentrado en actividades que sean agradables, ¿no? Eso puede disminuir la percepción de las molestias. Son medidas higiénico-dietéticas que, bueno, pues en función del paciente siempre pueden ayudar.
Que van a mejorar un poquito ese hormigueo, ese picor, esa tensión, lo decíamos, el nerviosismo, el dolor en las piernas, sobre todo en la zona de las pantorrillas. Yo no sé si se sabe por qué aparece el síndrome de las piernas inquietas, si tenemos una causa.
Bueno, es un trastorno neurológico. Evidentemente, si tuviésemos exactamente la causa,
tendríamos la curación.
Exacto, sabríamos cómo tratarlo, entonces podríamos solucionar todos estos casos, ¿no? Pero son trastornos neurológicos, eso, como usted bien dice, que se caracterizan por esa sensación de hormigueo, de tensión, de inquietud, a veces de dolor en función de la intensidad con que se presente. Suele aparecer en las pantorrillas, sobre todo, ¿no? Que aparecen en periodos más de reposo y de inactividad, y que lo que genera es la necesidad imperiosa de mover las piernas para aliviar estas molestias, ¿no? Y que suelen aparecer pues más frecuentemente hacia la tarde-noche, ¿no? Y esto es lo que hace, pues, que el paciente tenga dificultades para dormir, y al no dormir, pues que al día siguiente pues no estemos todo lo bien que tenemos que estar y en consecuencia pues la calidad de vida se ve afectada.
Una calidad de vida que podemos mejorar con esos tratamientos, pero necesitamos llegar al diagnóstico. Y lo decíamos al principio, el 90% de las personas que padecen esta patología no están diagnosticadas y muchas veces porque no acudimos al especialista a preguntar, damos por hecho bueno, pues que sería algo normal. Con esta web, con este destapandospi.com, podemos contestar a unas preguntitas y a lo mejor encontramos ese empujoncito final para acudir al especialista y que nos pueda echar una mano, que desde luego está ahí para ello. Doctor Javier Alcázar, director médico asociado del área terapéutica del Sistema Nervioso Central de UCB Iberia, muchísimas gracias.
Pues gracias a ustedes, un saludo.
Hasta luego.
Adiós.
Síndrome de piernas inquietas, plantéate eso, lo que decíamos al principio, ¿cuántas vueltas al mundo habrías dado ya o cuántas películas has tenido que dejar de ver precisamente por sufrir ese síndrome?